La justicia española determinó dejar en prisión preventiva a la chilena que fue detenida en Barcelona.
Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto que reemplaza el sistema electoral binominal.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, insiste en que para el próximo año se espera una recuperación modesta del crecimiento.
Vladimir Putin dice que en el peor de los escenarios la economía rusa tardará 2 años en superar la crisis. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hay 27 grados en Santiago a esta hora. Vamos a revisar luego más adelante en el programa el pronóstico para el resto de la jornada. Un día que, a ver, tiene varias particularidades este día, porque en respecto del mundo, lo que ocurre en el mundo es el día después del histórico paso que dan Cuba y Estados Unidos, con bastante más perspectiva ya para empezar a balancear, a proyectar lo que se pueda venir, cuáles son las consecuencias para uno y otro, y cuáles son las consecuencias para otros países también, como por ejemplo Venezuela. Se especulaba ya mucho, o se analizaba más que especulaba, cuál era el impacto para el régimen de Nicolás Maduro, para el chavismo. ¿Se está quedando solo Venezuela en su pelea contra el imperialismo que representa Estados Unidos a juicio de Nicolás Maduro y tal? El mismo que tuvo en su momento Hugo Chávez. Es una perspectiva interesante de analizar y lo vamos a hacer en esta edición de noticias. También vamos a revisar otras noticias de la actualidad internacional. Una que conecta directamente con Chile, tiene que ver con el ISIS, pero que involucra a una ciudadana chilena, una viñamarina que, como sabemos, fue detenida en Barcelona hace 2 días atrás por aparentemente ser una reclutadora de mujeres para el ISIS. Bueno, en prisión preventiva queda esta mujer hoy día según el dictamen de la justicia española. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, habló de este tema el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Le vamos a contar y va a escuchar usted las palabras del secretario de Estado a propósito de los comentarios que se hacen de la detención y ahora en prisión preventiva de esta chilena detenida en España. Habló el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, más o menos en la misma línea de lo que había manifestado cuando entregó el informe de política monetaria del mes de diciembre y las proyecciones y expectativas que se esperan para la economía durante el año 2015. Se despacha el proyecto de reforma al sistema electoral binominal, que, recordemos, el gobierno le había puesto discusión inmediata a esta iniciativa, lo que significaba 6 días para tramitación de los senadores, o sea, Comisión de Constitución, que ahora la despacha la Comisión de Hacienda. Tiene que verlo ahora la Comisión de Hacienda y después la Sala. Y hay varias indicaciones que fueron aprobadas, pero que tienen que ser analizadas por los parlamentarios. Contrarreloj se está aprobando esta reforma al sistema electoral binominal en nuestro país. Bueno, eso es lo que está pasando. El ámbito internacional también, de las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin y de Boko Haram, que nuevamente hace noticia. No una buena noticia, muy por el contrario, secuestro y muerte bajo el alero de esta banda.
El grupo terrorista. Hice un cambio. Vamos con los titulares nacionales. Partimos con las palabras del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, que puso esta mañana en ICARE, en el Seminario de Coyuntura Económica y Expectativas. Dijo: estamos esperando una recuperación muy modesta el próximo año. Hay una serie de factores que nos indican, señaló Vergara, que la economía va a crecer más en 2015.
Ya, pues lo estábamos diciendo, la Comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto que reemplaza el sistema electoral binominal, luego de que el gobierno pusiera discusión inmediata en esta iniciativa. La instancia debía terminar con la votación en particular y así despachar el proyecto a la Comisión de Hacienda, que tendrá que analizarlo ahora.
El juez español Santiago Pedraz envió a prisión preventiva a la chilena Francis Peña Orellana y a 4 personas más tras ser detenidos el martes por formar parte de una red que reclutaba a mujeres jóvenes a través de las redes sociales y foros en teléfonos móviles para enviarlas a luchar a Siria e Irak en el ISIS. Tras tomarles declaración, el juez de la Audiencia Nacional envió a todos a prisión al ser imputados de un delito de integración de organización terrorista. Del tema habló aquí en Chile el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Hemos dicho en primer momento, nosotros por supuesto vamos a prestar toda la colaboración necesaria al la colaboración que solicite el gobierno español, en lo que conversamos con el ministro del Interior cuando él estuvo de visita pocos días atrás, y por lo tanto nosotros estamos atentos a la petición de información, que nos puedan solicitar las policías españolas, el gobierno español, y lo correspondiente a la familia, por supuesto, también tiene que ver con lo que ellos puedan requerir. Aquí lo importante, digamos, es que tenemos que estar al servicio de la justicia y también, por supuesto, a los requerimientos que puedan tener los ciudadanos chilenos para, obviamente, tener la cooperación que los consulados entregan. Pero lo esencial es que nosotros estamos muy atentos a la colaboración que nos puedan pedir las policías y el gobierno español.
El ministro del Interior también habló de otros temas y acusó a la UDI de hacer la regla del empate con las denuncias de supuestos pagos que hizo una empresa al comando de Michelle Bachelet durante la campaña presidencial, asegurando que con esto el gremialismo busca ocultar la indagatoria judicial del llamado caso Penta.
Un llamado a establecer aquí y ahora las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia hizo hoy a través de su cuenta de Twitter el senador de CI y ex canciller Ignacio Walker. Propongo restablecer relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia aquí y ahora, también interrumpidas en 1962. Como desafortunadas calificaron las declaraciones de Walker desde distintos sectores. El senador de RN, integrante de la Comisión de Exteriores, Francisco Chaguán, fue uno de ellos.
Y los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez presentaron un proyecto que busca eliminar 4 feriados, 3 de ellos religiosos. Las fechas que serían afectadas son el 29 de junio, la conmemoración de San Pedro y San Pablo, el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, Día de la Raza, y el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. El objetivo, según los parlamentarios, es sumar días al feriado legal que les corresponde a los trabajadores en reemplazo de las conmemoraciones religiosas.
Después de varios minutos de alta congestión vehicular en la autopista central con dirección al norte en las cercanías de Departamental, Carabineros logró despejar la ruta que temprano en la mañana había sido tomada por un grupo de personas que al parecer pertenecían a la coordinadora de colegios particulares subvencionados.
Y unos 50 estudiantes de distintas universidades privadas protestaron frente al Ministerio de Educación por el alza excesiva de los aranceles, exigiendo al Estado que intervenga en lo que ellos consideran un abuso. Hace unas semanas, distintos alumnos denunciaron a través de las redes sociales el aumento en el precio de sus carreras para el 2015, cifras que van desde el 5 al 12% más que el arancel de este año.
Ya es la 1:00 p.m. con 7 minutos, casi con 8 minutos. Vamos con el detalle de las noticias. Ya vamos a ir a darnos una vuelta por el mundo para analizar, para proyectar también parte del impacto que ha tenido, ¿verdad?, el anuncio que se hiciera ayer, el histórico anuncio formulado ayer en paralelo por el presidente de Cuba y el presidente de los Estados Unidos. Pero nos vamos a quedar acá en el país por un instante. Una cosa respecto de las declaraciones de Rodrigo Peñalillo. Rodrigo, a propósito de esto que está acusando él, de que la UDI está intentando la regla del empate por los pagos hechos por el comando por servicios supuestamente prestados, ¿verdad? No hay nada que pensar que de momento que no fue así. El comando paga una factura por servicios publicitarios. El punto es que Peñalillo dice que la UDI busca el empate. Claro, eso está dentro de las posibilidades, pero no explica qué pasa con la factura. Y esa explicación sigue todavía estando pendiente. Vamos a hablar del cambio al sistema binominal. El proyecto que mandó el Ejecutivo tuvo un avance significativo hoy día porque la Comisión de Constitución del Senado despachó este proyecto que no pocos señalan, más bien es un maquillaje al sistema electoral binominal. Aumenta el número de parlamentarios, uno de los puntos polémicos que disgusta a la gente y disgusta a un sector importante también del propio Congreso. Hay varios detalles y queremos saber qué es exactamente lo que se aprobó, cuáles son los pasos que quedan pendientes, cuándo debiera entrar a regir en rigor este cambio, si es que las cosas siguen el camino que se ha propuesto el gobierno y algunos sectores políticos. Lo hacemos con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador de RN, Alberto Espina. ¿Cómo está usted?
Hola, Connie, ¿cómo estás? No soy presidente, soy integrante de la comisión, pero...
Entonces la página del Senado tiene que hacer la corrección, entonces, senador. Le paso el dato.
Ya. Bueno, lo presentamos como integrante, entonces. Oiga, senador, había discusión inmediata para este proyecto, lo que implicaba en poco tiempo, en 6 días, en lo concreto, que pasara por esta comisión, después pase a Hacienda y posteriormente a la sala del Senado. ¿Es contrarreloj esto? Algunos lo han criticado, dicen, bueno, es como tramitar a la rápida. ¿Es así?
Mira, la verdad es que nosotros tuvimos todas las sesiones que hicimos dentro de la comisión para analizar este tema y debatirlo. Lo que ocurre es que yo creo que salió muy mal proyecto, lamentablemente. Termina con un sabor amargo cuando saca un proyecto que es malo. Y es malo no porque termine el sistema binominal, sino porque la forma como lo termina a mí me parece absolutamente inconveniente.
¿Cuál es esa
Pero,
forma?
Te voy a explicar. Nosotros teníamos una propuesta que fue firmada a comienzos de marzo, cuando ya la presidenta Bachelet estaba en ejercicio de su cargo, que se llamó el acuerdo de CRN. Uh-huh. Y eso terminaba con el sistema binominal. Participó de ella además los jefes de bancada del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y de la Democracia Cristiana. En esa época también estaba Patricio Walker, y también participaba de esto el senador Eugenio Tuma. Estaban todas las fuerzas políticas representadas, y esa propuesta nuestra, que terminaba con un sistema binominal, establecía que la Cámara de Diputados quedaba con 134 diputados, no de 120, se elevaban 14, con lo cual se lograba una proporcionalidad mucho más alta que el actual proyecto, y en el caso del Senado, de 38 a 42. Y el gobierno hizo una cosa insólita: elevó el número de diputados a 155, son 35 nuevos diputados. Y además dijo que esto no tenía ningún costo para el Estado. Entonces, ¿sabes lo que pasa? A esta altura de la vida yo no estoy para... O sea, no me puedo guardar silencio cuando sé que ambas cosas son muy malas. Porque no se necesitan 155 diputados para tener un sistema proporcional. Eso no es verdad. Aquí lo que hizo fue acomodarse a cada uno de los grupos políticos en la Cámara de Diputados, aprovechando la mayoría que tienen. Entonces se rompió incluso el principio tan básico como que hay distritos en el norte que tienen menos votos y tienen más diputados, y hay otros que tienen más ciudadanos y tienen menos diputados. Es una cosa, se rompió el principio de la igualdad del voto, y eso es una cuestión súper delicada.
Y las posibilidades de corregir eso, senador, ¿cuáles son? Porque ¿cuáles son esas posibilidades? ¿Ninguna?
¿Nula?
No existe ninguna posibilidad. Si yo salí de la comisión, yo te quiero dar un ejemplo para que ustedes me entiendan, porque eso no es menor. Vamos a quedarnos con un parlamento con 155 diputados, absolutamente innecesario, podría haber sido mucho menor la cifra. Se dice que no le va a costar plata al Estado, lo que no es verdad, porque si fuera así significa que habría que devolver la plata que durante años se pagó de más, porque si 120 es lo mismo que 155, entonces no cuadra. Y te voy a dar un ejemplo: el distrito de Arica tiene 222.000 habitantes, elige 3 diputados. El distrito de Atacama tiene 221.000, o sea, menos habitantes, y elige 5. ¿Por qué? Porque ahí el Partido Comunista exigió que le dejaran los cupos necesarios para poder salir electo. Uh-huh. Se aumenta injustificadamente Antofagasta a 3 senadores. Se aumenta injustificadamente la región de los Lagos a 3 senadores. Entonces, yo creo que se hizo un mal sistema. Creo que es un gusto amargo, porque no es que nosotros, la derecha, no, es que ustedes nunca quisieron nada, no es verdad. Nosotros votamos a favor de legislar, presentamos las indicaciones con nuestra propuesta, con el aval de que es un trabajo serio hecho entre la DC y Renovación Nacional, y a la noche a la mañana se hizo borrón y cuenta nueva. Simplemente la Democracia Cristiana no fue capaz de mantener el acuerdo, y nos quedamos con un sistema electoral que hay que explicarle a los chilenos por qué hoy día son 150 los diputados, 155. Yo no logro entender, ese error político, porque la propuesta nuestra no era una propuesta con, y perdóname, hecha en forma irresponsable, y han trabajado los técnicos durante meses de RNC. Simplemente porque el gobierno comete estas desprolijidades que son las que lo han hecho caer vertiginosamente en el apoyo ciudadano.
Senador Espina,
nosotros no podíamos apoyar ese proyecto.
En el caso de los senadores, se aprobó la indicación que había ingresado hace poco el Ejecutivo, que tenía que ver con reducir de 7 a 5 los senadores en la región metropolitana.
Sí.
¿Sí?
Se redujo de 7 a 5 la región metropolitana.
Pero eso no son cupos que se eliminan, sino que se van a otras regiones, ¿no?
Son cupos que se trasladan exactamente a otra región. Se trasladan a Antofagasta.
¿Y a los ríos?
Se trasladan a la región de los ríos. Mm. Pero mira, al final a mí me quedó la sensación de repartirse un botín de guerra. O sea, yo esperé un trabajo técnico, profesional, que hubiéramos hecho un trabajo donde realmente hubiéramos dicho cuánto el número de parlamentarios. Yo creo que se... Pero mira, no era necesario elevar jamás esta cantidad de parlamentarios. Entonces, cuando la gente dice, pero ¿por qué se le dan? O sea, ¿alguien cree que la democracia chilena va a funcionar mejor con 30, porque hay 35 más nuevos diputados? ¿Alguien cree que eso no va a costar plata al Estado? Y no digan que Renovación no tenía propuesta, porque eso no es verdad. Nosotros tuvimos nuestra propuesta completa, íntegra, trabajada con la DC, presentada, tratamos de persuadirlo y no hubo caso. Pero hay otro error más grave. O sea, no sé si más grave, pero tan grave. Y es que se disminuyen los requisitos para poder formar un partido político. Entonces, formar un partido político hoy día quedó con una cifra simplemente bajísima, que tampoco tiene ninguna justificación. Hoy día los requisitos para formar un partido político es el 0,5 voto de los electores. Con esto se bajó la fórmula al 0,25, ya que es una cifra muy baja y que va a permitir que se proliferen una cantidad enorme de pequeños partidos políticos sin ningún sentido ni justificación, y que va a generar, yo diría, más problemas en nuestra región, en nuestro país, que virtudes. Entonces, todo esto ha sido para ir sacando los votos de Amplitud, de otros grupos, y creo que están cometiendo un profundo error, esa es la verdad. Pero bueno, la democracia es así, no te puedo decir que creo que se haya hecho un buen trabajo en esta oportunidad.
Senador Espina, un millón de gracias por el contacto, que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Que te vaya súper bien.
Chao. Senador Alberto Espina, miembro de la Comisión de Constitución, que hace poco rato atrás despachó, ¿verdad?, ha aprobado el proyecto de reforma al binominal con el desacuerdo, como ustedes les habrá quedado claro al escuchar al senador Espina, de los senadores de la oposición.
Y ahora pasa a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la Sala del Senado.
Vamos a las noticias internacionales, sí. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró esta mañana que Rusia va a cerrar el 2014 con un superávit presupuestario de cerca del 1,9% y se ha mostrado optimista respecto del futuro. Dijo que la recuperación de la economía es inevitable. En el peor de los escenarios posibles, la economía rusa tardará 2 años en superar la crisis. Dijo el presidente que no descartó tener que hacer ajustes si la crisis se prolonga.
Después de la masacre que dejó 132 niños muertos, el gobierno de Pakistán va a ejecutar en los próximos días a 17 personas condenadas por actos de terrorismo, después de que el presidente del país rechazara el indulto. Ocurre un día después de que el primer ministro Nawaz Sharif anunciara que los acusados de terrorismo no estarán amparados por la moratoria de la aplicación de la pena de muerte que existe en ese país desde el año 2008.
Miembros de la organización terrorista Boko Haram mataron a 35 personas y secuestraron además a 185 mujeres y niños en el pueblo de Gamsuri, al noreste del país, según declararon autoridades locales y testigos. El ataque tuvo lugar el domingo. Los detalles del asalto salieron recién a la luz 4 días después de que ocurriese, porque la red telefónica se vio colapsada en la región y muchas carreteras son intransitables.
Scotland Yard obligó a dar marcha atrás a un avión que enfilaba ya hacia la pista de despegue en Heathrow tras detectar la presencia a bordo de una adolescente británica de 15 años que se había fugado de su casa en Londres y que partía con la intención de sumarse a la yihad en Siria. El incidente ocurrió el pasado 6 de diciembre, según revela la prensa local. El nombre de la chica no ha sido facilitado, aunque la policía londinense confirmó que había sido devuelta a su hogar familiar y que estaba intentando volver a llevar una vida normal. No se llegaron a presentar cargos contra ella, de acuerdo a lo que está informando Scotland Yard.
1:18, el día después del histórico acuerdo al que llegaron Barack Obama y Raúl Castro para normalizar las relaciones entre ambos países suspendidas desde el año 1961. El último pedazo del muro de Berlín o de la cortina de hierro que venía quedando. En el análisis se habla de quién gana, quién pierde, quién gana más, quién pierde menos o quién pierde más en esto. Hay cierto consenso respecto de que el presidente Obama terminó haciendo algunas concesiones más que las que hizo el propio Raúl Castro, pero también es cierto que probablemente el gran impacto de largo plazo lo tenga mucho más la política interna cubana que la política interna de los Estados Unidos, y a partir de eso justamente es que se sacan cuentas respecto de qué va a ocurrir con aquellos países que vienen siguiendo la lógica de Cuba en términos ideológicos. Al menos hay mucha prensa hoy día, gastó bastante espacio o dedicó, no gastó, bastante espacio a pensar en Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela después de este acuerdo entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo mira el gobierno de Nicolás Maduro el alcance de este acuerdo? Ayer Maduro felicitó el paso que se había dado, se celebró en Venezuela este nuevo rumbo de las relaciones, pero se la celebró como un triunfo de la revolución, como un triunfo de Fidel Castro y también, en cierta medida, de Hugo Chávez. Pero las cuentas hablan también de que Venezuela ya no puede seguir manteniendo a Cuba y que Cuba también prefiere tomar un camino propio pensando en su propia supervivencia.
¿Cómo se vive esto en Venezuela? Tomamos contacto con ese país, con Ernesto Ecarra, editor político del diario El Universal, a quien tenemos en la línea telefónica. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Connie. Hola, siempre es un placer conversar con los amigos en Chile.
¿Cómo se vive esto en Venezuela, lo del acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos, tomando en cuenta que muchos dicen Venezuela ha perdido uno de sus aliados más cercanos en esta prédica anti-estadounidense?
Sí, son varias las aristas que hay que mirar sobre este acuerdo o esta nueva dimensión que van a tomar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hay que recordar como contexto que el presidente Nicolás Maduro solo apenas hace 2 días encabezó una marcha aquí en Caracas contra el imperialismo yanqui, como fue un poco el título que se le dio, a propósito de estas sanciones que probablemente el gobierno norteamericano iba a tomar contra algunos funcionarios venezolanos, toda vez que son acusados de lesionar derechos humanos luego de las protestas que arrancaron en febrero y marzo de este año acá en Venezuela. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este contexto cambia radicalmente con este acuerdo, con estos anuncios que se realizaron en el día de ayer por ambos gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Y lo que uno se pregunta es si realmente el gobierno venezolano manejaba información fidedigna sobre estos acuerdos, si fue informado previamente sobre cómo se estaban manejando estas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y uno no deja de pensar que realmente sí podía haber estado manejando información. Cuesta creer que no manejara información fidedigna sobre esta situación, sobre todo tomando en cuenta la cercanía del gobierno cubano con el gobierno venezolano.
Claro, sería bastante lógico que así hubiera ocurrido, sí.
Sí, realmente a mí me cuesta mucho creerlo, pero bueno, podríamos tomar entonces 2 escenarios. Si realmente no conocía nada de estos acuerdos, pues entonces realmente es una situación muy dura para el gobierno venezolano, pero si conocía de estos acuerdos, que es lo que creo que es lo más probable, realmente lo que pasó en el día lunes es simple y llanamente una finta futbolera, como podríamos decirlo. Realmente fue un saludo a la bandera, fue una acción básicamente hacia lo interno del radicalismo chavista acá en Venezuela, pero que ya se miraba que podía probablemente tomarse otro rumbo de estas relaciones en lo interno del gobierno venezolano. Estas declaraciones que da el presidente Maduro y que bien asomaba Rodrigo, pues claramente también es un saludo muy interesante y un acercamiento muy interesante hacia el gobierno norteamericano cuando califica de valiente la posición del presidente Obama por parte de estas nuevas relaciones.
Altamente conveniente también, altamente conveniente también el acercamiento para el momento político y económico que vive Venezuela. O sea, si Cuba se sube a ese carro, Venezuela dirá, bueno, ¿por qué yo no?
Y ahí yo me preguntaría, ¿no sería quizás incluso que dentro de esas negociaciones hubo una triangulación por parte del gobierno cubano para no dejar mal parado a sus amigos venezolanos? Y en esas negociaciones también las sanciones hacia esos funcionarios venezolanos fue parte de esos acuerdos o convenios entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. Son cosas que se pueden dejar en el ambiente y que creo que el tiempo es lo que nos va a dar realmente la justa dimensión de todas estas negociaciones y todos estos acuerdos. También hay que resaltar, y con esto terminaría este punto, por supuesto la postura del Papa, que ha sido preponderante dentro de lo que ha sido las negociaciones entre la oposición y el gobierno venezolano en lo interno, y que también ha jugado un papel preponderante en este acercamiento entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano. Allí también yo creo que el punto de Venezuela fue un punto interesante y sensible en esas conversaciones. Habrá que ver realmente después, en las próximas horas, en los próximos días, realmente cómo se dieron esas negociaciones y qué otros puntos se jugaron en esos acuerdos que conocimos ayer apenas preliminarmente.
Estamos conversando con Ernesto Ecarri, el editor político del Diario Universal de Venezuela, el día después del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Tú decías, son varias las aristas que pueden analizarse en este caso, Ernesto, y quería llevarte a una de ellas también, la del ciudadano de a pie, el venezolano de a pie. ¿Cómo mira esto? ¿Cómo puede enfrentar también y ver la posibilidad de que puedan cambiar las cosas en su país? Más aún, tomando en cuenta lo bajo del precio del petróleo a nivel internacional, que claramente también golpea a Venezuela.
Bueno, yo te diría que quizás un poco esta información que surgió en el día de ayer, al ser tan inesperada, yo creo que todavía no, por el ciudadano común, no ha sido realmente matizada en su justa dimensión. Sin embargo, aquí preocupa muchísimo el precio del barril de petróleo. Evidentemente, las perspectivas para el año que viene, el primer trimestre de la economía venezolana, son bastante pobres y realmente muy preocupantes, sobre todo tomando en cuenta las bajas del barril de petróleo. Y lo que yo creo que el ciudadano va a terminar pensando es, quizás volveremos a ser un aliado importante del gobierno norteamericano. Mucha gente recuerda que en los anteriores gobiernos el principal socio comercial de Venezuela siempre ha sido Estados Unidos, y quizás ve con cierta perspectiva y con cierta esperanza que realmente se retome estos nuevos acuerdos y esta nueva relación con menos estridencia y con una situación mucho más práctica y que realmente favorezca al pueblo venezolano.
El Venezuela es el principal exportador de petróleo para Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, este es uno de los elementos interesantes y también llama mucho la atención que en ese discurso que apunto, que realmente fue lo más reciente del presidente Nicolás Maduro, la última declaración que dio antes de ir al encuentro de Mercosur, pues hablaba incluso que a él le provocaba romper relaciones con Estados Unidos, pero que luego respiraba profundamente y se quedaba tranquilo. Yo creo que ahora la respiración va a ser mucho más calmada y va a buscar realmente un acuerdo y una cosa mucho más interesante, y yo creo que sobre todo mucho más fructífera para ambas naciones.
Bueno, pues, entre otras cosas porque Estados Unidos también va a empezar a autoabastecerse en una proporción mucho mayor de petróleo, y eso es una amenaza adicional para la economía venezolana.
Evidentemente, y allí quizás entonces la búsqueda de nuevos socios principales para el petróleo venezolano, como son China y Rusia, pues la verdad no se ve como una cosa muy muy lógica, teniendo tan cercano a Estados Unidos. Y entonces ahí habrá que ver si realmente el gobierno norteamericano también puede echar una mano a nuevos negocios, a nuevas perspectivas, a una nueva relación mucho más fructífera para ambas naciones. Yo creo que por ahí van a venir cosas muy interesantes, van a venir nuevas sorpresas, y hay que tomar en cuenta también un elemento interesante: el canciller Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, conoce muy bien el tema y ha tenido una relación muy, muy interesante con Estados Unidos y con funcionarios norteamericanos, sobre todo en las áreas que más interés tienen en este momento, como son las áreas económicas y de hidrocarburos.
Ernesto de Carri, editor político del Diario Universal de Venezuela, como siempre, un agrado conversar contigo y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Siempre es un gusto y de verdad que va a ser una feliz Navidad y un año nuevo a todos tus oyentes y por supuesto a Connie y a ti, Rodrigo. Que pasen un feliz año.
Igualmente
tú, Ernesto, que estés muy bien.
Gracias.
Chao, chao.
Bien, ya pues, la mirada venezolana. Súper interesante lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Muy interesante. Vamos al deporte.
Finalmente el atacante de Colo-Colo, Esteban Paredes, es oficialmente el goleador del torneo de apertura 2014-2015. Hoy día la NFP quiso aclarar este punto, ya que el delantero Alba aparecerá en los libros como el máximo artillero del campeonato. El organismo respondió a versiones que indicaban que Roberto Gutiérrez era el mayor anotador del certamen porque se le estaban sumando los tantos marcados en la liguilla por cupos internacionales.
Real Madrid y San Lorenzo definirán este sábado a las 16:30 horas al nuevo campeón del Mundial de Clubes. Ambos equipos se van a enfrentar luego de dejar en el camino en semifinales a Cruz Azul de México y a Auckland City de Nueva Zelanda, respectivamente. En el equipo argentino hay preocupación respecto del árbitro que será asignado para el compromiso, y en la previa de la definición, Matías Lamens, presidente de los Gauchos de Boedo, pidió que el árbitro del compromiso sea el chileno Enrique Oces.
1:28, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que hasta ahora acá en Santiago, en la capital del país, hay 28.6 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 31 en Valparaíso. Va a llover el sábado acá en Santiago, ¿sabes?
No.
Acá dicen, mira.
Broma.
Sábado 20, nublado y chubascos débiles acá en Santiago. La máxima llegaría a los 20. Mañana máxima de 27 acá en la capital. Ya. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando despejado para lo que resta del día. 17 grados hasta ahora, podría alcanzar 20 la máxima. En Concepción, despejada la tarde, 19 grados en estos momentos, a 22 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, nublado, variando cubierto y probables precipitaciones al final de esta jornada. Hay 15 grados hasta ahora y la máxima podría ascender hasta los 17 grados.